Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 12 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Tiene muchas necesidades, la comunidad está muy atrasada. Vecinas de La Pascuala, en el norte del municipio, expresan que son muchas las necesidades: drenajes, limpiar manantiales, pavimentar calles y mejorar escuelas. A lo largo de esta administración no se llevó a cabo ninguna obra pública. Inseguridad y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los habitantes de Tacubaya piden mayor vigilancia por parte de autoridades policiales y programas de prevención, pues los robos son recurrentes y los jóvenes suelen consumir estupefacientes. Nacimientos apuntan a incremento poblacional en Lagos de Moreno. Según el último censo poblacional del INEGI, hasta 2015 el municipio contaba con 164.981 habitantes. Sin embargo, tomando en cuenta los nacimientos registrados desde entonces a la actualidad, la cifra podría rebasar ya los 170.000 habitantes. 21 sardines de la R, 21 representaciones de la pintura. 21 Sardines de la R es el último título de la exposición que el pintor michoacano Luis Rodríguez Naranjo inaugurará este viernes a las 19 horas en la Casa de la Cultura como parte de las actividades del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Lagos de Moreno. Y desde Guadalajara, un alimento poco habitual en la región. En el perfil de esta semana escucharemos al señor Fernando Sánchez, quien junto a su familia sostiene un negocio de venta de taquitos al vapor frente a la Clínica Vieja del IMSS. Y en información estatal, autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento dominan el reclusorio metropolitano de Jalisco. Poco más de 200 custodios cuidan a más de 5.000 reos. Y dan 4 años de prisión a maestra que violó a 3 niños en Chapala. La defensa busca que Ana N. salga de prisión luego de que cubra la compensación económica a los familiares de las víctimas. Y en información nacional, presenta López Obrador plan legislativo para lograr la transformación. Se enfoca en combatir corrupción, fueros y poner en marcha la austeridad. Y PGR detiene a 23 presuntos huachicoleros en Puebla y Estado de México, asegura más de 139.000 litros de combustible. El Gabinete de Seguridad Federal informó que las detenciones fueron en los municipios de San Matías, Tlalancaleca y San Martín, Texmelucan, Puebla, así como en Texcoco, Estado de México. Aseguraron que estas personas son presuntas responsables de la violencia en la zona. Y en información internacional, represión en Nicaragua, la CIDH aumentó a 264 los asesinatos por el régimen de Daniel Ortega. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que el organismo encontró una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población civil. Y Alemania aprueba extraditar a Puigdemont a España solo por malversación. La decisión del tribunal asesta un golpe a los motivos presentados por España para reclamar su extradición, ya que impide el juicio por rebelión.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, es un gusto que nos acompañen esta mañana aquí en este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, nos siguen también a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy es jueves, escucharemos más adelante la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También contaremos con la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. También, si gustan comunicarse con nosotros, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así iniciamos con la información de esta mañana. Tiene muchas necesidades, la comunidad está muy atrasada. Vecinas de La Pascuala, en el norte del municipio, expresan que son muchas las necesidades: drenajes, limpiar manantiales, pavimentar calles y mejorar escuelas. A lo largo de esta administración no se llevó a cabo ninguna obra pública.
Habitantes de La Pascuala dicen la comunidad se encuentra muy atrasada, pues son varios los servicios públicos en los que tienen carencias, tal como se ha expuesto con anterioridad. El tema de salud quizás es el más urgente, pero de ninguna manera el único. Entre los aspectos que requieren de atención por parte de las autoridades se encuentra la ampliación de la red de drenajes, pues algunas zonas dentro de la comunidad no están conectadas a la red pública.
Hace falta que se amplíe el drenaje, que se limpie, porque pues nunca se ha limpiado, siempre está...
Que se limpie, le he pedido, o ampliar el drenaje, porque hay partes que no hay drenaje, que hay veces que se tapa y está todo esto. ¿Ves cómo batallamos a veces? Ampliarse, ahora, en pavimentar de perdido la calle principal y esto. Ahora del kiosco, ¿cuánto hacen que un kiosco? Nomás prometen
y el viento municipal.
Y nomás mientras andan en campaña, apóyenme y que...
Exponen también la última ocasión en que fueron tomados en cuenta para llevar obra pública a La Pascuala, data ya de al menos 5 años. Comparten, la comunidad cuenta con varios manantiales o también llamados ojos de agua, sin embargo, las condiciones en que se encuentran los hacen incluso insalubres. Escuchamos.
Sí, tiene muchas necesidades en la comunidad, está muy atrasada, sí tenemos muchas necesidades. Le digo una cosa que a mí me inquieta mucho, que tenemos ojos de agua, manantiales, y están olvidados, están sucios, feos. Las calles mal. Ojalá y nos atendieran, porque somos una cabecera muy olvidada. Por acá, será que, no sé, qué pase, pero sí. No tiene uno muchos apoyos.
Sí. Agregan, del mismo modo, el jardín de niños se va quedando rezagado, pues el número de estudiantes supera ya el del mobiliario con el que cuentan, sin que vean otra opción que la de solucionarlo por su propia cuenta.
Ahorita lo que nosotros pedíamos para el kinder son sillas y mesas. Pues haz de cuenta que este año estaban 11 niños, salen 6 hoy y quedan 4, pero este año van a entrar 15 y van a ser 19. Y pues ahora estamos echando el pensamiento, ¿qué vamos a hacer? A comprar todo, porque en cuestión de kinder nunca hemos tenido una ayuda.
La situación de La Pascuala, por desgracia, es también el reflejo de la poca atención que se le pone a la zona rural al momento de tomar las decisiones que implican inversión y creación de obra pública, pues generalmente se privilegia aquellas zonas que tienen mayor visibilidad, siendo estas, por lo general, espacios urbanos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y seguimos con más información de estas comunidades en la zona norte, inseguridad y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los habitantes de Tacubaya piden mayor vigilancia por parte de autoridades policiales y programas de prevención, pues los robos son recurrentes y los jóvenes suelen consumir estupefacientes. En Tacubaya las cosas no son como antes, indican los habitantes, pues a causa de la ausencia de autoridad policial y de otros factores, algunos jóvenes de la comunidad se han decantado por el uso de estupefacientes. Aunado a esta problemática, también los delitos como robo a casa, habitación y a negocios se han disparado en épocas recientes. Entre otras exigencias, los vecinos de la comunidad dicen que el tema de la seguridad nunca ha sido una prioridad para los gobiernos, pues poniendo como pretexto la lejanía respecto a la cabecera municipal de Lagos de Moreno, las patrullas rara vez se hacen presentes y en muy pocas ocasiones atienden los reportes. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar los testimonios de los habitantes de Tacubaya.
Pues que no hay seguridad, no vienen patrullas, no vienen nada. Allá de vez en cuando se ve una patrulla y necesitamos más seguridad. estamos muy olvidados por las autoridades.
Por parte de la seguridad, aquí la policía viene cada 2-3 meses y a esta hora, pero en la noche que se dio una vuelta para nada.
Póngale que cada tercer día, por decir, pero vienen nada más a checar, más se reportan como diciendo, ya venimos.
Nada, nada, por eso yo pienso que es el desorden, que ya no hay, han de decir, ya no vienen, pues no hay nada que nos vale. Y a veces sí hay mucho robo aquí en la comunidad.
Las personas que residen en Tacubaya creen que la nula presencia de autoridades ha propiciado que los menores de edad y jóvenes se inmiscuyan en prácticas que afectan directamente su salud y su funcionalidad dentro de la comunidad.
Seguridad pública aquí es muy importante por la juventud, porque está muy descarriada.
Chamaquitos que no estudian, que andan ya en eso de las drogas. Antes aquí en los ranchos no se veía eso, y ahora hasta acá se ha desatado eso de que los escuincles consumen el cristal y marihuana y eso.
La seguridad, que es más importante, porque los niños de ahorita, ya los que tienen 10 años ya empiezan a verlo, pero el rancho ya no es como antes, hay puro desorden.
También los robos en Tacubaya se han hecho más comunes, de acuerdo con declaraciones de los vecinos. Los delincuentes entran a los hogares o negocios y toman lo que les place sin ninguna consecuencia. Las personas afectadas suelen tomar la decisión de no reportar ni dar cuenta al Ministerio Público para que se investiguen los casos, pues han perdido la fe en las autoridades y dicen es un gasto de recursos y de tiempo esperar a que hagan algo o detengan a los delincuentes. Los recintos públicos tampoco están a salvo, pues al menos en una ocasión de la secundaria fueron extraídos materiales y equipo sin que se haya aprehendido a los responsables. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y esta es tan solo una primera parte de la información que tenemos para ustedes esta mañana aquí en Señal Informativa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos dejen sus comentarios, nos hagan también sus reportes. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Y tenemos también otras vías para que estén en comunicación con nosotros. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como Lagos UDG, y en Facebook en nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y también hemos instituido en últimas fechas una nueva vía para que nos envíen sus mensajes. Es una línea de WhatsApp y pueden enviar sus mensajes al número 4741-347609. Esperamos entonces que se comuniquen con nosotros mientras hacemos una pausa, la primera de este espacio, y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta y continuamos con más información local. Nacimientos apuntan a incremento poblacional en Lagos de Moreno. Según el último censo poblacional de INEGI, hasta 2015 el municipio contaba con 164.981 habitantes. Sin embargo, tomando en cuenta los nacimientos registrados desde entonces a la actualidad, la cifra podría rebasar ya los 170.000 habitantes.
De acuerdo con el último censo del INEGI, la población de Lagos de Moreno era, hasta 2015, de 164.981 habitantes, de los cuales 80.582 eran hombres y 84.339 mujeres, lo que lo sitúa como el municipio más habitado de los Altos de Jalisco y apenas por debajo de la población de los 5 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta. Sin embargo, tomando en cuenta el crecimiento poblacional desde entonces y hasta la actualidad, la cifra podría rebasar ya los 170.000 habitantes. Y es que, como ocurre en todo el mundo, el número de nacimientos presenta un considerable incremento. Según datos proporcionados por Edgar Rivas Aguiñaga, oficial mayor del Registro Civil, tan solo en el 2017 fueron registrados 3.061 nuevos nacimientos.
En las estadísticas que manejamos aquí en el Registro Civil, en el 2017 tuvimos un total de 3.061 nacimientos. Tuvimos 232 registros extemporáneos, 801 defunciones, 54 muertes fetales, 119 inscripciones, 110 reconocimientos, Son las estadísticas que tenemos del 2017.
Además, señala el funcionario, hasta junio de este año han sido registrados más de 1.500 personas, de las cuales 97 quedaron establecidas en las actas como registros extemporáneos.
Mira, según las estadísticas con las que contamos aquí en el Registro Civil, de enero a junio de este año se han registrado 800 hombres y 706 mujeres, dando un total de registros de 1.506 personas registradas de enero a junio. Se han registrado 97 personas en la modalidad de registro extemporáneo. Un registro extemporáneo es toda aquella persona que se registra después de los 6 meses de nacida. Se le considera un registro extemporáneo. Pudiera ser que estemos registrando un menor o un adulto mayor.
Las cifras altas si se toma en cuenta que restan aún 6 meses para que termine el año y además arroja un dato alarmante, pues de los registros mencionados, 159 corresponden a bebés recién nacidos cuyos padres y madres son menores de edad, una situación que incluso en contextos como el nuestro vuelve a poner sobre la mesa el objetivo del Día Mundial de la Población, establecido desde 1989 por la Organización de las Naciones Unidas y conmemorado cada 11 de julio, sobre crear conciencia especialmente en los jóvenes sobre el crecimiento desmedido de la población mundial y las consecuencias que éste llega a generar en lo que se refiere a los servicios básicos y a poner en riesgo el desarrollo humano y la estabilidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Cultural.
21 sardines de la R, 21 representaciones de la pintura. 21 sardines de la R es el título de la exposición que el pintor michoacano Luis Rodríguez Naranjo inaugurará este viernes a las 19 horas en la Casa de la Cultura como parte de las actividades del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno.
Luis Rodríguez Naranjo es originario de La Piedad, Michoacán, arquitecto de formación pero adepto desde la infancia a la pintura. El trabajo pictórico 21 Sardines de la R corresponde al seguimiento de un proyecto anterior llamado 365, llevado a cabo durante todo el 2015, en el que el artista se propuso realizar una obra pictórica cada día del año. Sobre este proyecto, Luis Rodríguez explica.
15 días antes de que comenzara el 2015, veo a un artista de Sudáfrica que realiza un proyecto de realizar una pintura cada día del año, ¿no? Entonces ahí es cuando a mí me surge la idea de plasmar. Empecé sin saber si lo iba a terminar, porque mi reto fue no irme a dormir sin haber terminado la pintura del día. Y después de los 365 días, logro terminarlo. Durante este primer año hice diferentes temáticas. Cualquier caricatura que fue de mi infancia, como un personaje histórico, cosas cotidianas, la lotería.
La obra, cuya exposición se inaugura este viernes 13 de julio a las 19 horas, tiene su origen en este ejercicio, realizado a lo largo de todo el 2015, aunque lo que se presentará no necesariamente fue elaborado en estas fechas. Expone Luis Rodríguez Naranjo. Las 21 piezas que estarán expuestas en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno comparten una inquietud particular, la de reinterpretar pinturas de artistas famosos al muy peculiar modo del artista. Escuchamos al pintor michoacano.
Algo que hice muy particular fue lo que el título covers pictóricos, que era tomar una pintura de un artista ya conocido, por ejemplo una pintura de Picasso, y convertirla por Quito, humanizarlo, porque prácticamente todos los artistas pues lo que pintan son humanos, ¿no? Bueno, al menos en los que yo hago. Entonces estas 21 pinturas son solo covers pictóricos, pero están realizadas el año que le siguió, después de haber hecho el primer proyecto de los 365.
La obra de Luis Rodríguez Naranjo se ha expuesto ya en La Piedad, Michoacán, así como recientemente en la vecina ciudad de León, Guanajuato. Para la inauguración el próximo viernes, se contará con la presencia del pintor, situación que, como explica él mismo, ofrece una oportunidad de establecer un diálogo directo con el auditorio. Acerca de la respuesta que en las anteriores exposiciones ha recibido, Luis Rodríguez comparte lo siguiente.
Fue muy curioso el ver cómo cada persona se identifica con alguno de los puerquitos. Cuando la platicaba ya con alguien que lo veía, porque una cosa era, yo lo subía a las redes, pero no es esa interacción directa con el espectador. Entonces, cuando tengo las exposiciones y realmente me preguntan, siempre tengo un dato o una historia acerca de la pintura. La mayoría de las pinturas fue algo significativo para mí. Por ejemplo, el cumpleaños de mi hermana, que siempre desde niña le han dicho que tiene los ojos muy grandes, hice un cover de una pintura de Margaret King. Esa artista pintaba los ojos muy grandes. Es ese tipo de relación y saber lo que piensa la persona cuando la está viendo es totalmente diferente a lo que para mí significó.
La oportunidad para interactuar con el pintor y su obra es gestionada por la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Lagos de Moreno. La cita es este viernes 13 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y ahora les presentamos el perfil aguense de esta semana. Desde Guadalajara, un alimento poco habitual en la región. Escucharemos al señor Fernando Sánchez, quien junto a su familia sostiene un negocio de venta de taquitos al vapor frente a la Clínica Vieja del IMSS.
El destino trajo a la familia Sánchez hasta Lagos de Moreno y junto a ellos vino también el empleo que lo sostiene económicamente. Originarios de Guadalajara, como lo comparte el señor Fernando Sánchez Farías, trajeron consigo su negocio, la venta de taquitos al vapor, y desde hace 4 años y medio colocan su puesto sobre calle Belisario Domínguez, en esquina con Hernando de Martel, a un costado del Jardín Luis Moreno y prácticamente frente a la Clínica Vieja del IMSS, ofreciendo a los laguenses un alimento poco habitual en la región.
Por cuestiones familiares, pues nos vinimos a vivir aquí a Lagos. Se nos hizo un poquito más bonito Lagos, es más tranquilo, más pacífico. Entonces, nos pusimos a vender taquitos aquí y pues sí, estamos viendo que sí se nos ha dado el negocio, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, de recién que llegamos, por lo regular, pues como es un taquito que no es muy tradicional por estos lugares, en Guadalajara, en León, en Aguascalientes, sí son más típicos. Aquí en Lagos no, aquí pues se ven otro tipo de alimentos muy diferentes. De recién, pues sí, le empezamos a batallar poquito, pero ahorita pues ya tenemos un poquito ya más abierto el comercio del taquito al vapor, y se nos ha dado porque pues el taquito es muy sabroso, muy nutritivo también y muy sano.
Acompañados con su verdura y variedad de salsas, es la presentación que los clientes conocen de los taquitos al vapor que comercia el señor Fernando, pero para que lleguen a ellos de esta manera, el proceso es más elaborado de lo que pareciera. Ofrecer tal cual este alimento, comparte, requiere todo un procedimiento previo.
Para poderlo fabricar temprano y que esté calientito, necesitamos adelantarlo desde un día antes. No hacerlo, sino prefabricar lo que son guisados. Nosotros empezamos, por decir, desde hoy a las 4 de la tarde, empezamos a elaborar lo que es picar las verduras. Picamos verduras, picamos lo que se utiliza es zanahoria, se utiliza el col, o sea, repollo, se utiliza cebolla, se utiliza tomate. Entonces, todos los ingredientes se elaboran nada más a precocido y se puede decir para picar. Ya una vez que tenemos nosotros la verdura picada, una la ponemos a precocer para que repose. La verdura una la dejamos nada más picada para el siguiente día empezar a mezclar las verduras.
Compartiendo todos los detalles, el señor Fernando Sánchez explica los cuidados que se tienen para garantizar el sabor y que, además, todos los ingredientes se encuentren en su punto. Comenta, al trabajo que debe realizarse desde un día antes, se suma el que la familia inicia desde las 5 de la mañana, que consiste en la preparación de las salsas y los guisados y en la fabricación de los tacos que luego, con chicharrón, carne deshebrada, papa o frijol, son colocados en la olla y untados con el adobo para entonces calentarse a vapor. Es a partir de las 8:30 de la mañana cuando de lunes a viernes se instala el puesto y comienza el servicio a los clientes, muchos de ellos ya frecuentes y quienes les llegan a expresar los motivos por los que acuden constantemente.
Es el sazón, nos sigue mucho la gente por el sazón y pues también la amabilidad que le damos a la gente, pues el trato que le damos aquí a la gente, ¿verdad? Es pues también de calidad, el sazón y pues que el alimento es diario es fresco y más que todo la higiene, es lo que más nos ha recalcado la gente, ¿verdad? Que mucha gente viene y nos compra porque nos ve la forma que nosotros despachamos el taco.
Además, cuenta el señor Fernando Sánchez, lo que más disfruta es el trato con las personas y que este oficio le permite vivir desahogadamente, aunque de repente es pesado debido a que se invierte prácticamente todo el día, pues implica dormir tarde y desvelarse, pero levantarse siempre temprano. No obstante, señala, todo vale la pena. Este es un negocio familiar. Recalca, él, su esposa y sus hijos colaboran de diferente forma y en distintas partes del proceso, ya sea en la preparación o en la venta. Se trata de un trabajo en equipo, dice, quizá uno más de los motivos por los que a diario terminan lo del día. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19.04 pesos a la compra y en 19.05 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17.67 pesos a la compra y hasta los 20.40 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $65.99 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de que escuchemos la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos la línea de baja presión aún sobre la Sierra Madre Occidental y va a seguir ocasionando lluvias en los estados del noroeste y occidente. La onda tropical que nos estuvo afectando ya se ha retirado, ya está saliendo al océano, pero tenemos otra que está tratando de arribar a la península de Yucatán, que estará afectando por la noche al sur y sureste con lluvias. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció medio nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuaremos con nubes y sol. La probabilidad de lluvia, pero volvemos a darla en forma muy aislada, hacia la tarde, el viento dominante soplará variable. Hay rachas ocasionales en la tarde, el tiempo estará templado en el día, hacia la noche y fresco al amanecer. La temperatura máxima 23 grados, la temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:12, se pone a las 20:32. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ese fue el pronóstico del tiempo, cómo estará el clima aquí en Lagos de Moreno. Antes de que nos vayamos a nuestro siguiente corte de estación, damos lectura a algunas llamadas, mensajes. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice Alejandro Guerrero, felicidades por su programa y reportar deficiencias de nuestras autoridades. Ya tienen un año tapada, una boca de tormenta y hace 15 días la volvimos a reportar y solo nos dicen que el reporte ya está. Son los de la Presidencia, Protección Civil y Agua Potable, esto en la colonia Capuchinas, calle José de Jesús Torres, y desgraciadamente nos dicen que ya van a ir y no lo hacen. Eso es una burla, ya que con las lluvias de estos días ya nos inundamos dentro de nuestras casas. Aquí el reporte y el comentario por parte de Alejandro Guerrero. También Ángel Argándar nos dice que los camiones urbanos contaminan demasiado, pasa una administración y otra y no solucionan el problema. Me gustaría preguntarle a la administración entrante si ya cuentan con un plan para solventar este problema, al igual que el ocasionado por las motos o ruidosas que andan en el centro, porque tanto los camiones como las motos crean contaminación ambiental y auditiva. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que pueden también marcar ustedes a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nos gustaría que nos hicieran sus comentarios y sus reportes para leerlos en vivo en este espacio. Y ahora sí vamos con este corte de estación. Regresamos con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
De vuelta ya aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos a escuchar esta colaboración, La Estocada, con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara.
Miren, Radio Escucha, pues ya pasaron las elecciones y ahora que el Chino Mojica y el Güero Márquez tienen sus días contados, volteemos hacia asuntos más importantes. Tenemos frente a nosotros un asunto muy delicado, el problema del agua. El punto no es en sí el líquido como tal, es decir, su composición física o química. Lo delicado es que los grandes capitalistas, los grandes trusts, pretenden apoderarse de ella para hacer otro negocio más. Y esos grandes capitalistas son insaciables, son muy voraces, razón por la cual su embestida será terrible. Esos capitalistas se apoyan en instituciones del mismo gobierno para lograr sus objetivos. Tienen a la Conagua y al Consejo Consultivo del Agua a su servicio y mueven los hilos del gobierno federal y estatal. Obviamente todo esto lo pueden hacer porque reparten jugosas tajadas para lograr sus objetivos. El agua, Radio Escuchas, no es un derecho humano. El agua va más allá. Es la esencia de la humanidad. Así de fácil. Basta ver que sin agua no hay vida. Y para muestra, pues nomás échenle un ojo a la luna. Entonces, como parte de la esencia de la humanidad, el agua no puede ser una mercancía ni un objeto de lucro. Aquí en los Altos de Jalisco hemos visto y vivido cómo los grandes intereses manipulan como títeres de trapo a los políticos. Veamos una referencia: el proyecto de la presa El Zapotillo, el cual inició durante el sexenio de Fox, y él, por una y otra razón, apoyaron a esos inversionistas voraces, pasando por alto a la gente de México. Después, durante la administración de Calderón, los salteños se movilizaron para detener ese proyecto. Hubo importantes logros gracias a su tenacidad, pero el presidente Calderón estaba aferrado al trasvase de agua del río Verde a la ciudad de León y pasó por alto todas las consecuencias que esto llevaría. Afortunadamente no logró su objetivo. Lo mismo sucedió con Peña Nieto y Aristóteles Sandoval. Quedaron en apoyar a la gente, a su gente, incluso lo prometieron durante sus campañas políticas, pero no cumplieron, nos engañaron. Aquí cabe señalar que lo de la presa El Zapotillo es tan solo una faceta de este problema, faceta que nos deja ver cómo los políticos bailan al son que les tocan los billetes de los grandes capitalistas. Redondeando esto, los grandes capitalistas pretenden ponerle precio al agua para ganar más y más dinero y consecuentemente poder. Ahora que un nuevo gobierno está en puerta y que los mexicanos hemos visto que ya no podemos permanecer al margen de los problemas, hay que estar vigilantes para que los entreguistas no vendan la esencia de la vida. Recordemos que sin agua no hay vida. Por esto no podemos tolerar que los grandes capitalistas se apoderen de ella. Radio Escucha, no estoy viendo moros con tranchetes, basta ver cómo se movilizan los capitalistas voraces para apoderarse del agua. Basta ver que en días pasados Peña Nieto y sus secuaces modificaron los estatutos de las vedas existentes, estatutos que comprenden el 40% de las cuencas del país, las cuales abarcan el 55% de las aguas superficiales de la nación. Peña Nieto realizó la reforma sin el aval del Congreso, por lo tanto esta reforma tiene que ir para atrás, es un fraude más del señor Peña Nieto. No sé por qué ahora los priistas andan chillando por haber perdido las elecciones no las perdieron en las urnas, las perdieron porque durante años y años han hecho todo lo posible para perderlas. Estemos pendientes, Radio Escuchas, informémonos, actuemos para que no nos vayan a dejar sin agua o para que no nos las vendan al precio que ellos quieren. Y ya para terminar, les voy a comentar dos inquietudes. Me pregunto, porque es preocupante, ¿qué hace el Chino Mojica? ¿Qué hacen sus asesores y chícharos? Me queda claro que su actor refleja su ineptitud. Citaré dos ejemplos para no extenderme mucho e ilustrar lo que les digo. A unos cuantos metros de la oficina del Chino Mojica, es decir, en la finca que ocupa el banco Banamex, ese banco, sin autorización del INAH, dañó una de las fincas más representativas de Lagos, y enfrente de las narices del Chino Mojica modificaron una ventana y la transformaron en puerta. Para variar, los inútiles de Pladue clausuraron la obra ya cuando el daño estaba hecho. Incluso en el interior de la finca realizaron modificaciones sin permiso. El lunes yo le mandé a INAH en su base en Guadalajara las fotografías de lo que estaban haciendo. El miércoles, Pladue aún no le reportaba los daños a INAH, y lo tiene que hacer porque esa finca está catalogada. Quizá algún radioescucha piense que yo pretendo poner un vigilante en cada finca catalogada. No, bastaría con que tuviésemos un poquito de conciencia. Ahora bien, estoy hablando de una finca que está a la vista de la presidencia municipal, a unos cuantos metros. ¡Qué ironía! Tanto que cacaraquean lo del ayuntamiento, lo del pueblo mágico, y no pueden ni siquiera cuidar las fincas catalogadas e históricas del primer cuadro. Y la otra observación, la cito. Hace 2 semanas les comenté desde estos micrófonos que habían abierto una zanja en la calzada Pedro Moreno y que al abrirla habían mutilado las raíces de 2 árboles. Supuestamente, porque nadie me dio información en la presidencia, iban a colocar ahí uno de esos letreros que dice Lagos Pueblo Mágico. Pues resulta que ya taparon la zanja, es decir, hicieron el daño y un trabajo que no sirvió de nada. Como el inútil que ordenó ese trabajo, pues está en el ayuntamiento, pues nada pasó. Si ese inútil trabajase en una empresa privada, habría de 2. O lo corren por bruto, o bien tiene que pagar su error. Nuestras autoridades, ¿qué hacen? Ahora me queda claro por qué les metieron una sanjuaniza de perro bailarín en las pasadas elecciones. Muchas gracias y hay que estar vigilantes, radioescuchas, porque estos voraces, los del agua y los inútiles del ayuntamiento, pues hay que traerlos cabresteando cortos, como a un burrito, cortitos. Gracias.
Pues aquí la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada. Ahora los dejamos con más información, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento dominan el reclusorio metropolitano de Jalisco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos agotó una investigación a partir de varios casos denunciados de reos incomunicados y golpeados y emitió contundente recomendación al gobierno de Jalisco, donde se pone en evidencia que hay 3 veces más de sobrepoblación, se violentan derechos humanos y gobiernan los reos, por lo que le da plazo de 6 meses para retomar el control y 9 meses para que no haya personas procesadas internas en la comisaría. Deberá nombrar además un alto funcionario para dar seguimiento a esta recomendación. Con información de El Occidental. Sin políticas públicas para los jóvenes, UDG. A escala federal y en los gobiernos estatales se han olvidado de las políticas públicas sobre población, lamentó el investigador del Departamento de Estudios Económicos y Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Alejandro Canales Cerón. El abandono del Consejo Nacional de Población y de los consejos estatales respectivos genera que no exista un proyecto de país y que no se tenga una política definida sobre migración, emigración y población en tránsito. Con información de Crónica Jalisco. Millonaria opacidad del Seguro Popular. A menos de 5 meses de que termine la actual administración estatal que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Jalisco todavía tiene pendientes por aclarar 3.278.5 millones de pesos de irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de los recursos del Seguro Popular. De estos, más de 96.7% corresponde a la gestión de Antonio Cruz Esmada. Según la información que incluye el primer informe de la revisión a la cuenta pública de la Federación 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha los estados tienen pendientes por aclarar sobre el Seguro Popular por más de 30.451.9 millones de pesos. Jalisco es la cuarta entidad con más irregularidades no solventadas. Con información de El Diario NTR Guadalajara.
Señal estatal.
Autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento dominan el reclusorio metropolitano de Jalisco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos agotó una investigación a partir de varios casos denunciados de reos incomunicados y golpeados y emitió contundente recomendación al gobierno de Jalisco, donde se pone en evidencia que hay 3 veces más de sobrepoblación, se violentan derechos humanos y gobiernan los reos, por lo que le da plazo de 6 meses para retomar el control y 9 meses para que no haya personas procesadas internas en la comisaría. Deberá nombrar además un alto funcionario para dar seguimiento a esa recomendación. Nación una denuncia ante el Senado de la República de la que en la que se decía que había un hombre preso y golpeado, puso todo en evidencia. Se dijo que estaba en la comisaría y que se trataba de una retención ilegal, puesto que ya había compurgado las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional. De acuerdo a lo que se hizo constar en la recomendación 18/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, realizaron una revisión y encontraron condiciones de autogobierno, sobrepoblación, falta de control de personal de las autoridades e insuficiencia personal de seguridad, encontrando además que en un espacio para 2.118 internos se tiene a 5.668 personas privadas de la libertad. Esta es información de El Occidental. Y vamos ahora con otro corte de estación. Recuerden que nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Pueden marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Esperamos sus mensajes, sus comentarios. Vamos con esta pausa y volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy les comparto lo siguiente: los avances y retrocesos en Jalisco. ¿Qué pasó con la paridad? Avance. Desde el año 2003 al 2015, solo 29 mujeres han sido presidentas municipales en Jalisco. La historia es esta. Mientras en las elecciones de 2003 resultaron electas solo 6 presidentas de 125 ayuntamientos en el estado, para los siguientes comicios de 2006, la cifra se redujo a 2. En 2009 fueron otras 8 mujeres, esta cifra se repitió en el proceso electoral de 2012. En 2015, la cifra bajó y solo 5 mujeres ocuparon una alcaldía en la entidad. De las 29 en mención, salvo los casos de María Elena Limón, quien gobernó Tlaquepaque de 2015 a este año de 2018, y Berta Moreno Álvarez de El Salto, en el periodo 2003-2006, las otras 27 alcaldesas llevaron las riendas de pequeñas localidades. El salto cualitativo se dio sin duda en este proceso electoral de 2018, al amparo de la reforma que obliga a la representación paritaria y que permitió pasar de 5 alcaldesas en el periodo inmediato anterior a 31 a partir del próximo 1 de octubre. La cifra es inédita y significa sin duda un salto no solo cuantitativo sino cualitativo. Entre los municipios más pequeños que serán gobernados por una mujer destacan Santa María del Oro, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Mixtlán, Atenguillo, Huachinango y Mexicacán. En contraste, los más poblados serán San Pedro Tlaquepaque, aquí repite otra vez María Elena Limón, Tepatitlán, Arandas, El Grullo, Magdalena, Villa Hidalgo y Tapalpa. Por primera vez, los partidos políticos se vieron obligados a que el 50% de sus candidaturas a las alcaldías fueran para mujeres, para dar cumplimiento a la paridad horizontal, que se contempló en la reforma electoral aprobada el año pasado en el Congreso de Jalisco, con el objetivo de que más candidatas pudieran ser alcaldesas. En resumen, las 31 presidentas municipales gobernarán a 1.148.000 habitantes en la entidad. De acuerdo con la distribución política, las mujeres impulsadas por la coalición Por México al Frente, MC, PAN y PRD, encabezarán 13 municipios en los que habitan 869.173 personas. Las postuladas por el Partido Revolucionario Institucional presidirán 7 municipios, 60.882 habitantes. Las del Partido Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, sin coalición, se quedaron con 6 y 4 municipios respectivamente. Y la representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, obtuvo una alcaldía. En las presentes administraciones municipales 2015-2018, solo, dimos el salto cuantitativo de la anterior administración municipal 2015-2018 de pasar de 5 mujeres a 31 mujeres, como acabo de mencionar, en este proceso electoral, por lo que la cifra creció 6 veces para este periodo. Esos son los avances, pero ¿cuáles son los retrocesos? En donde tuvimos retroceso importante en la representación paritaria es en el Congreso de Jalisco. En la legislatura anterior, la cifra de diputadas creció en porcentaje del 23 al 41%, gracias también a la reforma paritaria. Sin embargo, de manera preocupante, en el año de este año, en el año de la paridad electoral, y contrario a lo que ocurrió en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos estatales, en Jalisco no solo no hubo avance paritario, sino que incluso hubo retrocesos, ya que pasamos de contar con 18 diputadas en el legislativo anterior a 15 en este proceso actual. Sin duda, es motivo de análisis, de reflexión e incluso de impugnación a las designaciones de representación proporcional. Este tema lo voy a abordar en la próxima semana con mucha mayor amplitud. Lo que sí es que en este momento hay que dejar claro que la consolidación democrática nos enseña que no debemos permitir ni un paso atrás en la representación paritaria. Ahora sí que el llamado es: mujeres de todos los partidos que se vieron afectadas, únanse, impugnen y consoliden las argumentaciones democráticas en los tribunales a favor de la paridad. Muchísimas gracias.
Pues doctor, esperaremos su colaboración de la próxima semana para seguir con esta cuestión de la paridad. Sabemos que pues es todo un tema, tal cual como nos lo dice, de análisis, de pues realmente ver qué es lo que está pasando en realidad. Doctora, muchísimas gracias por su colaboración. Muy buenos días, que esté muy bien.
Un gusto, un abrazo y hasta la próxima.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares del Día Información Nacional e Internacional.
Titulares del Día. Prensa Nacional.
Incursión a Unión Tepito en Polanco. Unión Tepito extendió sus tentáculos a la zona restaurantera de Polanco, donde han llegado integrantes de esa organización delictiva a exigir a los empresarios del ramo el pago por derecho de piso, o de lo contrario amenazan con regresar a causarles daño. Los dos subsecretarios de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Edgar Bautista Ángeles y Álvaro Sánchez, así lo confirmaron, razón por la cual anunciaron que se reforzó la vigilancia en esa zona, no solo de alta plusvalía, sino de atracción turística. Con información de La Jornada. Fiscalía imputa nuevos cargos a ex colaborador y sobrino de César Duarte por supuesto desvío de 50 millones de pesos. La Fiscalía General del Estado imputó nuevos cargos al exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda Estatal, Antonio Enrique Tarín García, por el presunto desvío de 50 millones de pesos del erario. El ex colaborador y sobrino del ex gobernador César Duarte Jaquez está acusado del delito de peculado agravado junto con otros exfuncionarios, empresarios y aliados del exmandatario priista. Con información de Proceso. Enrique Alfaro en investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Enrique Alfaro es investigado por el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Se tiene información recopilada de que el exalcalde de Tlajomulco y actualmente alcalde de Guadalajara tiene fuertes nexos con el narcotráfico, recibe dinero de ellos a cambio de seguridad y de que los deje trabajar. Es lo que se lee en el documento del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos. Con información de Somos el Medio.
Señal Nacional.
Y presenta López Obrador plan legislativo para lograr la transformación. El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó a los senadores y diputados federales electos de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, 12 prioridades legislativas para lograr la transformación del país. Se trata de reformas para combatir la corrupción, fueros y privilegios, así como dar cumplimiento a sus promesas de austeridad. Adelantó que el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año ya no incluirá las pensiones para expresidentes de la República. Si trabajaron más de 15 años, tienen derecho a pensión de ISSSTE 15 y si tienen más de 66 años tienen derecho al apoyo para adultos mayores, resaltó. En conferencia de prensa en un salón de fiestas de la colonia Roma donde se realizó la reunión, resaltó que con las reformas que impulsará nadie ganará más que el presidente. Habrá reducción de salarios de funcionarios, reorganización administrativa del gobierno, se creará la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se modificará o revocará la reforma educativa y el Estado Mayor Presidencial pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mencionó que impulsará cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar las dependencias al plan de austeridad republicana. Este implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. Esta es una nota que comparte el diario La Jornada.
Titulares del día. Prensa internacional.
Datos de los drones Reaper de Estados Unidos se filtraron en la Internet profunda, dicen investigadores. Un hacker penetró en la computadora de un capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para robar información confidencial sobre drones militares, según una nueva pesquisa de investigadores de seguridad cibernética en Recorded Future, una firma de inteligencia de amenazas. Los documentos, aunque no están clasificados, incluyen una lista privada de aviadores que trabajan con drones Reaper MQ-9A, material didáctico de mantenimiento y de armas. Se trata del vehículo aéreo no tripulado de fabricación estadounidense, utilizado en todo el mundo para vigilar y atacar objetivos. Con información de CNN Noticias. Trump llama delincuentes a europeos y exige subir gasto en defensa. La histórica relación entre Europa y Estados Unidos vive sus horas más bajas al calor de los improperios de Donald Trump. El presidente estadounidense arrancó este miércoles una cumbre de la OTAN en Bruselas, atacando a la Alemania de Angela Merkel, y terminó la reunión llamando delincuentes, según confirmaron fuentes de la propia Casa Blanca, a los gobiernos europeos que gastan menos en defensa. Con información de El Tiempo Colombia. Austria propone a la Unión Europea crear centros de expulsión de migrantes en terceros países. Austria pisa el acelerador con la migración. Este país, que ejerce hasta diciembre la presidencia de turno de la Unión Europea, propone a sus socios europeos crear centros de expulsión en terceros países para albergar a los migrantes que no tengan derecho al asilo en Europa. El objetivo es que permanezcan allí hasta retornarlos a sus lugares de origen. La iniciativa, que lleva un paso más allá de la propuesta comunitaria de crear plataformas de desembarco en países extranjeros, se debatirá en la reunión que los ministros comunitarios del Interior celebrarán este jueves en Innsbruck. Más allá de la dimensión exterior, la presidencia sugiere una idea de dudosa legalidad: definir límites de capacidad para la integración de migrantes en los Estados miembros. Con información de El País España.
Y bueno, llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a través de nuestra señal radiofónica y también de nuestras transmisiones en redes sociales. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.